Doctora Liz del Padre, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Muy bien, ¿qué tal, Celso? ¿Cómo está?
Bien.
Señor.
La fiscal Teresa Martínez salió al paso de que ustedes quieren cobrar, quieren legalizar la prostitución, dice. No, quieren cobrar impuestos por prostituir a la gente. Eso está mal, dice, la trata de personas. ¿Estás al tanto de todo eso, verdad, viceministra?
Sí, efectivamente, a través del Ministerio de Hacienda nosotros hemos recibido una solicitud de parte de la fiscal Teresa Martínez, en la que nos pide que le proveamos informaciones sobre un código de actividad que nosotros tenemos en el clasificador de actividades que se utiliza como para que uno se inscriba en el registro único de contribuyentes.
¿Cómo? Sí.
Contribuyente.
Sí.
Entonces, para hacerte un poquitito de recuento de lo que implica eso, el clasificador internacional es un clasificador de las Naciones Unidas que se usa justamente para estandarizar las actividades económicas y que eventualmente pueden tener justamente repercusión en materia impositiva. Lo usan la mayoría de las instituciones. Este clasificador SIU es la versión 4 que nosotros utilizamos ahora. Es proveída justamente por la Dirección de Encuestas Estadísticas y Censos, que es el órgano competente justamente para trabajar sobre estos clasificadores. Y lo usamos todas las instituciones que trabajamos con sectores económicos. Mm. El clasificador fue incorporado dentro del sistema de gestión Marangatú mediante una resolución que salió a finales del año 2016 y está vigente, digamos, a partir de enero del 2017 en esta versión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los años anteriores también teníamos las versiones anteriores del clasificador que se va adecuando de acuerdo a las necesidades y a los tipos de negocios que vayan surgiendo en todo el mundo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, a partir de ahí, como es el proceso de inscripción en el RUC, una persona, cualquiera, sea física o jurídica, viene ante la administración tributaria y viene en un sentido figurado porque actualmente las inscripciones son en su mayoría realizados todos los pasos de manera online. Uh-huh. Autodeclara siempre bajo el supuesto de que quien se presenta a la administración tributaria es una persona que ejerce una actividad completamente ilícita. Uh-huh. Autodeclara, elige dentro de ese clasificador el tipo de actividad que más se adecua a la actividad que vaya a realizar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vos podés elegir, no sé, si te dedicas a un negocio, podés elegir venta de productos generales, si te dedicas en el caso de servicios personales, podés elegir los profesionales, o también los que no son profesionales. De hecho, en la misma lista está, por ejemplo, vos podés hacer masaje, podés hacer miles de actividades que uno lo hace, o el trabajo personal que uno lo realiza.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el punto con relación a esto? En principio, conforme también a lo establece la propia Constitución Nacional, y nosotros obviamente como autoridad tributaria somos celosos de cumplir lo que dice la Constitución, todas las actividades que no están prohibidas, en principio están permitidas y en principio entonces todas ellas serían actividades lícitas. Esa es la premisa sobre la cual nosotros trabajamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, cualquier actividad que no esté prohibida y que no esté penada, en principio y de manera general, pueden ser ejercidas por cualquier particular, ¿verdad? En el momento de que una actividad tenga una connotación económica y consecuentemente de manera eventual puede estar afectado por alguno de los impuestos que administra la Subsecretaría de Estado de Tributación, es donde empieza, digamos, la competencia de la administración tributaria para eventualmente poder registrarle a estas personas y posteriormente verificar si las personas cumplen sus impuestos. ¿Por qué te digo esto?
Sí.
Este clasificador que habla de otras actividades, que habla de actividades de prostíbulos y similares, aunque su nombre parece de que se refiere directamente a una empresa, está dentro de otro código genérico que es actividades de servicios personales, ¿verdad? Ese sería el código genérico, actividades de servicios personales. Y hago esta acotación porque en Paraguay nosotros tenemos dos impuestos que gravan dos servicios personales. Te reitero, servicios personales, sí, siempre y cuando estos servicios sean lícitos, ¿verdad? No estén, sí, prohibidos.
Sí.
Y ahí tenemos el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, que grava la renta de los servicios de carácter personal.
Uh-huh.
En el caso del impuesto al valor agregado, las personas que están obligadas por este impuesto son los profesionales, por el simplemente hecho de tener títulos y que ejercen realmente su actividad, están grabados cualquiera sea el monto de su ingreso.
Uh-huh.
Y en el caso de las personas que carecen de títulos y que presten un servicio personal, en principio están grabados a partir de que tengan un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo, o 12 salarios en el año.
Sí.
Entonces, en este contexto, lo que nosotros estamos haciendo ahora con el área jurídica es verificar realmente si la persona que presta un servicio denominado comúnmente como prostitución, persona que presta servicio como prostitución, eventualmente estaría o no afectado por alguno de los impuestos que nosotros administramos.
Uh-huh. Claro.
Te digo esto porque conforme a los relevamientos preliminares que tenemos, esta actividad, recalco, siempre que sea personal, consciente, libre y voluntariamente, no estaría prohibida, uh-huh, en principio. Entonces, consecuentemente, también sería considerada o catalogada como una actividad no lícita o lícita.
Sí. En el tema de la clasificación, que me había, uh-huh, dicho más adelante, más atrás, digo, hablaba de la clasificación del que va a tributar. ¿En ese clasificatorio figura prostíbulo?
Eso justamente te decía, el código genérico, o sea, de donde parten otras tantas actividades, tiene un número que es el 96.0 y se denomina otras actividades de servicios personales.
Sí.
Dentro de ese género hay otras tantas varias actividades, como por ejemplo la de masaje, la de leer cartas, la de... Y dentro de eso está una específica, que es la 96.095, que se llama actividades de prostíbulos y similares.
Claro.
Dentro de actividades personales.
Mm.
Entonces, ese es el dilema, y como te digo, nosotros estamos trabajando con el equipo jurídico de la institución, del Ministerio de Hacienda, para poder darle una respuesta a la fiscala en el sentido de todos los análisis y de todas las normas que realmente hay que considerar, ¿verdad? O sea, hay que considerar la legislación penal, la legislación tributaria, los convenios que tenemos suscritos, incluso hay que considerar las recomendaciones de los organismos internacionales que también abogan justamente por preservar, digamos, o darle una protección efectiva, especialmente a las mujeres que eventualmente ejercen este tipo de actividad. Solamente para recordar, en noviembre justamente del 2017, el comité tiene a su cargo verificar, luchar, digamos, para lograr la eliminación de la discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, había emitido una recomendación con observaciones finales sobre el Paraguay. Y justamente en una de sus recomendaciones dice que observan realmente con verdadera preocupación la falta de información que existe sobre las personas, en este caso específicamente mujeres, que se dedican a la prostitución en el Paraguay.
Uh-huh.
Porque hay que es una actividad que se viene llevando a cabo, ¿verdad? Lo que de principio y hasta el final concordamos completamente con la fiscala es que definitivamente la explotación, denominada comúnmente como rufianería en nuestro código penal, es realmente un hecho delictivo y por supuesto que nosotros desde la administración tributaria concordamos con eso y eventualmente en los casos que tenemos conocimiento, como este hecho u otros hechos punibles, hacemos las denuncias respectivas al Ministerio Público, que es realmente el órgano competente, digamos, en perseguir y procurar la sanción o la represión de los hechos punibles. Uh-huh. Nuestra competencia como administración tributaria, en principio, se limita a verificar de que existiendo una legislación tributaria y eventualmente si existieran hechos que caen dentro del ámbito de nuestra ley, quienes realicen actividad grabada, digamos, por alguno de los impuestos, sean realmente registrados en el RUC y cumplan con su obligación.
Claro.
Eso no quiere decir de que nosotros tenemos una afirmación de que es en el sentido de lo que dice la fiscala o es en el sentido de lo que decimos nosotros, porque como te dije al principio, a través o a raíz del pedido de la fiscal, estamos haciendo justamente los análisis respectivos y la institución, a través del Ministerio de Hacienda, va a hacer llegar su dictamen o posición final a la fiscala que nos ha requerido.
Claro, claro, porque ella explica en forma muy muy particular, diciendo que si se reconoce un cumplimiento tributario o la tributación de un lugar donde se explota a las personas, entonces estamos cayendo en la trata de personas. Lo que usted me está diciendo es que lo que puede tributar es una persona particular que se dedique a la prostitución, pero no una casa que sea prostíbulo.
Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que seguramente van a requerir de mayor filigrana como para poder definir los alcances.
Sí.
También de lo que se define como explotación o qué alcance realmente tiene la explotación, ¿verdad?
Sí.
Yo te quiero nomás también poner simplemente como referencia, ¿verdad? La mayoría de nuestros países vecinos forman parte de la convención tanto de trata de trata de personas, incluso de protección o eliminación de discriminación de la mujer, y en la mayoría de los países, tanto Uruguay, Argentina, Colombia, inclusive tiene fallos de los tribunales respectivos en donde se reconoce justamente que el ejercicio de la prostitución, no siendo preliminarmente una actividad ilícita, y eso creo que es lo que propongan todos, es que sean protegidas las personas, ya sea que decidan voluntariamente mantenerse en esa actividad o propiciar los programas como para que las mujeres salgan de ese tipo de actividad y se puedan dedicar a otro tipo de actividad o a otras actividades.
Claro, eso es lo que ella dice. Eso es lo que ella dice, que el Estado no da un campo donde esas personas, donde ella lucha, porque ella es fiscal, ella lucha para sacarles de la prostitución, en cambio el Estado está pidiendo que se tribute. Eso es también lo que dice.
Lo que pasa es lo siguiente, yo entiendo y comparto lo que señala la fiscala. Es también importante resaltar que, como bien lo señala el Comité de las Naciones Unidas, no existe un registro de quiénes son y qué cantidad de personas son las que se dedican a este tipo de actividad, que de hecho existirán seguramente en su mayor medida las que están siendo explotadas o las que son realmente víctimas del proxenetismo, pero también seguramente existirán aquellas que voluntariamente y sin coacción alguna decidan dedicarse a este tipo de actividades, ¿verdad?
¿Pero quién va a definir eso? El que decide por sí mismo tiene que ir a un lugar, a un prostíbulo, y tiene que cobrar por servicio profesional al prostíbulo, y el prostíbulo tiene que rendir cuentas en tributación. Así debe ser entonces.
Y en principio, al igual que en cualquier otro negocio, yo siempre suelo poner de ejemplo, ¿verdad?
Sí.
No quiero que se tome a mal de que uno es otro y la otra actividad es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de servicios personales, lo que se tiene en cuenta es en qué medida una persona trabaja más o trabaja más su capital, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera un restaurante y el restaurante tiene fama por el hecho de que el chef es el que realmente tiene renombre, ¿verdad? Mm. Entonces, el chef es una parte importante del restaurante, en donde el chef puede tener diversos tipos de contratación con el dueño del restaurante.
Sí.
¿Verdad? Pueden ser socios, en donde el chef dice voluntariamente, mira, yo trabajo y vos ponés el capital y nos repartimos la ganancia.
Sí.
¿Verdad? Puede ser que el chef diga, yo necesito el 80% de la ganancia. O porque yo no pongo los materiales y solamente pongo mi mano de obra, a mí me toca el 30 o el 40% de las ganancias.
Viceministra, está bien. Yo entiendo la comparación porque hay empresas donde vos llevas la factura y rendís por tus trabajos profesionales. Pues estamos hablando acá del cuerpo de una mujer o de un hombre que tiene que facturar. Ese sería su capital, su cuerpo sería su capital por el cual él factura o ella factura a un prostíbulo.
Eso es justamente lo que te digo, ¿verdad? En el caso del trabajo personal, en todos, y no solamente en esta actividad, en todos, el capital es el cuerpo de una persona, ya sea porque su trabajo tenga que ser mental, porque su trabajo tenga que ser de mano de obra.
Mm.
Y siempre en los servicios personales, la connotación, en los servicios personales, todos, la connotación es que la mayor riqueza de la persona se da a través de un trabajo que solamente esa persona lo puede realizar.
Sí.
Te repito, yo no te hago una afirmación de que definitivamente una persona que decida dedicarse a la prostitución puede o no convenir con otra persona abrir una empresa para eso. Lo que te estoy diciendo es justamente desde el punto de vista de que una persona, porque estamos hablando de servicio personal, una persona puede decidir libremente, conscientemente y voluntariamente dedicarse a esta actividad o a otra actividad.
Correcto.
Lo que nosotros estamos analizando con el equipo jurídico es realmente, con base en el requerimiento que nos hace la fiscala, determinar realmente los alcances y las afectaciones que pueda tener en materia impositiva. No tenemos conclusión alguna respecto a este tema.
Sí.
Lo vamos a tener en el área jurídica, nos pase el dictamen respectivo y de manera responsable nosotros podamos salir a decir sobre la base del análisis de las normas verificadas o revisadas si deberían o no, o si en caso de no deberían, cuál es la acción que nosotros tenemos que tomar en consecuencia.
Correcto, hay que tener un dictamen jurídico entonces. Ahora
mientras tanto no te puedo decir ni sí ni no, porque cualquiera de las cosas que te digo, como te digo...
Se puede tomar a mal.
Se puede tomar realmente como realmente no es o como debería ser, ¿verdad?
Sí.
También es importante saber lo siguiente, ¿verdad? Una persona que viene a la SEP...
Sí.
Y nosotros como administración tributaria trabajamos, repito, sobre esa base. Quien se acerca a la administración tributaria y lo que va a hacer es justamente transparentar su actividad, porque cuando vos te presentás ante el ente competente, lo que estás haciendo es transparentar y formalizar tu actividad económica.
Mm.
Entonces, bajo esa tesitura, quien viene y dice a la administración tributaria, yo voy a trabajar en tal o cual cosa, nosotros partimos de la premisa de que esa persona se va a dedicar a una actividad legal. Mm.
Yo voy a abrir un prostíbulo, yo voy a abrir un prostíbulo, va y declara. Ustedes de ahí parten que va a ser ese prostíbulo va a ser legal.
Eso te repito, Celso. Vos tenés una gama de actividades que vos podés venir a elegir a qué te querés dedicar. Y la administración tributaria, partiendo de esa base, registra a las personas sin realizar una actividad previa de para ver si qué hacen o qué no hacen, porque estas actividades y este registro en el RUC, además de ser voluntario, es autodeclarativo.
Sí.
Vos podés elegir cualquier cosa. Yo puedo dedicarme también, a lo que vos me estás señalando.
En la clasificación.
Yo puedo dedicarme, por ejemplo, a tener un prostíbulo, y en realidad ni siquiera es un prostíbulo. Soy un proxeneta, que es el hecho que está castigado, un rufián.
Sí.
Y puedo decir también, lo que pasa es que yo necesito formalizar mi actividad, pero no quiero que nadie sepa que se me dedico a eso. Y él viene y se inscribe en el RUC. Y preliminarmente puede poner, por ejemplo, casa de masaje o casa de ventas de bebida.
Sí.
nos dice verdaderamente a qué se dedica, pero nosotros, como estas son acciones que vos lo realizás de manera voluntaria y es una autodeclaración, en principio la administración tributaria recoge la declaración jurada que vos haces.
Claro.
Porque son declaraciones juradas. A partir de allí, y nosotros tenemos 5 años para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, eventualmente un contribuyente puede ser objeto de control de acuerdo a los programas de fiscalización y control que nosotros tenemos.
Correcto.
Y en el camino justo nosotros te controlamos a vos y vemos que definitivamente había sido en esta fase de vida y tenemos, según los indicios, presunción de que vos abriste la casa de bebida, pero había sido, estás comercializando mercadería de contrabando.
Es otra la historia.
Entonces, ese es un hecho punible donde nosotros no tenemos competencia y lo que hace la SEP es denuncia el hecho al Ministerio Público y al órgano competente también, en este caso la aduana.
Correcto, viceministra, ya no tengo tiempo ahora. Gracias por atendernos, lamentablemente ya se me fue el tiempo. Muchas gracias, muy amable.
Dale, hasta luego.
Adiós, viceministra Liz del Padre.